Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad, los jueves a las 7 de la tarde.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Amnistía Internacional, Acción Información en Radio Universidad. Estamos hoy, como siempre, Jesús. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy nos acompaña nuestra compañera Tania. Hola, Tania.
Buenas tardes.
Bien, pues el programa de esta tarde lo vamos a dedicar a varios compañeros y compañeras defensores de los derechos humanos que próximamente van a ser juzgados en Turquía y están acusados de terrorismo. La detención y procesamiento de estos defensores y defensoras de los derechos humanos es una muestra más de la represión y situación de deterioro de los derechos humanos que se dan en el país y que ha ido empeorando desde el intento de golpe de Estado de julio del 2016. En esa fecha del 6 de junio del 2017 fue detenido Taner Kılıç, entonces presidente de Amnistía Internacional Turquía, y ahora tiene el cargo de presidente honorario de la organización. Menos de un mes después fueron detenidos 10 defensores y defensoras de derechos humanos que asistían a un taller de seguridad digital y gestión de la información que se estaba celebrando en Buyukada, en Estambul. Entre los que también se encontraba la entonces directora de Amnistía Internacional en Turquía, İdil Eser, junto con otras 9 personas, todos ellos conocidos como los 10 de Estambul. Estos defensores de los derechos humanos están siendo procesados, acusados de absurdos cargos de terrorismo que podrían llegar a suponer hasta 15 años de cárcel. Taner Kılıç ya pasó 14 meses en prisión preventiva y algunos de los 10 de Estambul, 3 meses.
Para entrar en antecedentes, la situación que se encuentran viviendo estas personas viene a consecuencia del intento de golpe de Estado de Turquía de 2016, que fue una frustrada movilización armada realizada en la noche del 15 al 16 de julio de 2016 por algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía, con el fin de derrocar al presidente Erdogan y al gobierno de su primer ministro. La movilización se realizó principalmente en la capital política, Ankara, y en la ciudad de Estambul, capital económica de facto del país. Aunque los sublevados lograron inicialmente controlar lugares estratégicos, la situación evolucionó rápidamente en las horas siguientes, tras un masivo rechazo tanto de la ciudadanía, que salió a protestar en las principales ciudades, como de todos los partidos políticos, incluyendo los de oposición, y la comunidad internacional, fracasando entonces el intento de golpe.
Este golpe de Estado pretendía hacer caer al régimen, pero en realidad lo que consiguió fue reforzar la imagen del autoritario presidente turco. Las detenciones fueron masivas tras la intentona golpista. Casi 3.000 militares fueron arrestados. También han sido destituidos más de 2.700 jueces y se detuvieron a 9 magistrados del Supremo. Era lo que se esperaba tras fracasar el golpe. Un Erdogan reforzado, pero aún más desconfiado. Las purgas y la represión de los disidentes han continuado desde entonces, según distintos analistas. El presidente turco achaca lo ocurrido a su bestia negra, el clérigo Fethullah Gülen, que se encuentra autoexiliado en Estados Unidos. Erdogan le acusa de haber creado un Estado paralelo que pretende hacerle sombra y que se ha esforzado en desmantelar durante años. A consecuencia de todo esto, y como hemos mencionado anteriormente, ha habido purgas muy fuertes en las fuerzas de seguridad, el aparato del Estado y la judicatura contra personas afines a este movimiento, y los intentos de extradición del clérigo han sido constantes.
Algunos analistas creen que los responsables del golpe serían sectores afines a los altos mandos que fueron apartados de la cúpula militar cuando Erdogan asumió el poder, ya que los ajustes dentro de la jerarquía militar se diseñaron para colocar a gente más afín al presidente. Todo ello para restar la influencia de un ejército que ha estado marcando el paso de la política turca durante décadas y ha sido también el garante de la laicidad del Estado turco frente a un movimiento islamista, y concretamente al partido islamista al que pertenece Erdogan y ganador de las elecciones en las que salió presidente. A Erdogan se le presenta como un político islamista que ha rechazado la herencia secular de la Turquía moderna y se ha vuelto en un gobernante autoritario. Desde el inicio, el gobierno de Erdogan ha estado envuelto en la guerra de Siria al respaldar a la oposición islamista que se enfrenta al presidente Bashar al-Assad. Pero la violencia se ha extendido a través de la frontera, ha revivado el enfrentamiento con el Partido de los Trabajadores de Kurdistán y ha convertido a Turquía en un blanco de yihadistas que se autoproclaman miembros de la organización radical autodenominada Estado Islámico.
Desde el intento de golpe de Estado, las autoridades turcas han reprimido de forma violenta y generalizada los derechos humanos y las libertades fundamentales. Al declarar el estado de emergencia, que estuvo en vigor hasta julio de 2018, el gobierno derogó una larga lista de artículos de tratados internacionales de derechos humanos, de los que es parte Turquía, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Además, el gobierno aprobó una serie de decretos ejecutivos en contra de los derechos humanos que han afectado a toda la sociedad. Se han cerrado de forma arbitraria y permanente medios de comunicación, ONGs, incluidos grupos de derechos de las mujeres, asociaciones de abogados y organizaciones humanitarias. Además, las autoridades turcas han mantenido en detención preventiva a más de 50.000 personas, entre ellos periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y han aumentado los casos de denuncias por casos de torturas durante dichas detenciones policiales. Además, en este tiempo, más de 100.000 empleados del sector público han sido despedidos de sus puestos. A muchos de ellos también les han prohibido continuar con sus profesiones, sus pasaportes han sido cancelados y están luchando por mantener su lugar en la sociedad después de haber sido tachados de terroristas sin justificación ni pruebas.
Este próximo 19 de febrero se celebra la vista judicial en la que probablemente el tribunal emitirá su veredicto en el caso de los 11 defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kilic, y la exdirectora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser. Todo esto a pesar de que en todas las vistas previas no se ha presentado ni una sola prueba contra ninguna de estas personas, al contrario, incluso los informes policiales desmontan las acusaciones. Por lo tanto, las 11 personas acusadas tienen el riesgo de ser declaradas culpables y es por lo que Amnistía Internacional considera que es el momento de seguir mostrando nuestro apoyo y solidaridad a todos ellos mediante una campaña a nivel internacional donde diversos personajes públicos, en un breve mensaje, se solidarizan con ellos mostrándoles su solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos.
Bueno, pues Tania y Jesús nos han comentado, nos han expuesto la situación que se está viviendo en Turquía, sobre todo en lo que se refiere a lo que estamos comentando de algunos defensores de los derechos humanos, entre ellos algunos miembros de Amnistía Internacional, organización a la que estamos aquí representando. Pues bien, esta es la situación que se vive en Turquía, donde la libertad de expresión, de reunión, de manifestación está seriamente comprometida, viendo por la ingente cantidad de personas, tanto periodistas como funcionarios, como abogados, entre otros servidores públicos, que están siendo detenidos simplemente por su ideología que tienen. Entonces, pues queremos dejar aquí patente esta tremenda situación en que un país que está pretendiendo integrarse en la Unión Europea. Así que las condiciones que se están llevando a cabo en este país y las que deberían tener para poder ser miembro asociado a este club de la Unión Europea, pues deberían ser corregidas. Bueno, pues antes de seguir continuando con nuestro programa, haremos una breve pausa musical.
You cause you're tired, cover you as you desire, when you fall asleep inside my arms. May not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want, it's in my arms. So baby tell me yes, and I will give you everything. So baby tell me yes, and I will be all yours tonight. So baby tell me yes,
Bueno, después de esta brevísima pausa musical, vamos a seguir con el programa y, como siempre, Jesús nos va a presentar las últimas noticias que Amnistía Internacional publica en su web o que para que estemos al tanto de qué es lo que ocurre en el mundo.
Bueno, antes que nada, empezar por España, porque hoy mismo se ha confirmado una nueva víctima de violencia de género.
La octava
nada menos, si no me confundo, me parece que son ya 1041, creo que...
Desde el 2003,
exactamente, y estamos, como quien dice, empezando el año, es decir, que ya el año pasado se alcanzó una cifra desgraciadamente récord, porque fueron 55 víctimas en todo el año, superando los números de los tres años anteriores. Y este año, pues bueno, esperemos que esto cambie, pero bueno, de momento la cifra, como digo, es dramática y bueno, no sé, la verdad es que si relacionarla con esta especie de discurso que parece que se ha introducido por parte de algunos grupos en la sociedad, donde, bueno, se minimiza o se niega la existencia de este problema. No lo sé de decir exactamente, pero sí que es cierto que en el último año, ya en el 2019, hubo un incremento bastante fuerte y este año seguimos en la misma tendencia, ¿no?
Sí, bueno, es que son estos que nos dicen que, hombre, no son solo las mujeres son las asesinadas, los hombres también son asesinados. ¿Cuántos hombres van este año?
Pues de momento creo que ninguno, pero bueno, la verdad es que no, si hay alguno, no tiene nada que ver, es decir, las circunstancias, las situaciones. Primero, las cifras ni son comparables, porque lo dice así el Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, pues algunos parece que hacen más caso de simplemente una opinión totalmente subjetiva que basado en datos objetivos y en lo que dicen los órganos españoles o las instituciones, ¿no?
Bueno, y es que hablamos de esas 8 mujeres o las 55 que se contabilizaron el año pasado. Son solo las que están las que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, que no entran ahí el cálculo de todas ellas, que de todas las que han sido asesinadas por en otras circunstancias, por otros hombres, siempre por hombres, pero que en ese caso no son parejas o exparejas, ¿no? Y eso es lo que muchas ONGs y otros grupos feministas están tratando, de que se incluyan todas esas mujeres asesinadas por hombres, que son en realidad los asesinatos machistas.
Sí, además los últimos datos dicen que el año pasado, aparte de esta cuestión que, digamos, ya es como la punta de iceberg, es lo más grave, pero hubo unas 10.700 denuncias por abusos sexuales, de ellas el 80 y tantos por ciento eran denuncias denuncias de mujeres, ¿no?, que habían sufrido esta situación. Y luego hay otro tanto por ciento mucho más reducido, no menos significativo, que son denuncias por hechos o abusos cometidos contra menores.
Ya, ¿no? Ya que está tema. Aquí también nuestra compañera francesa, Tania, o hispano-francesa, pues lo que quería preguntarle si en Francia, y tú que estás en París precisamente, por ejemplo, aquí en España, cada vez que hay un asesinato machista, se ve que los medios de comunicación, televisión, la prensa, enseguida hace un seguimiento y da información del número de las mujeres asesinadas. ¿Ocurre eso mismo en Francia?
La verdad es que la información es mucho menor. No se lleva a cabo ese seguimiento. Es verdad que salen las noticias, pero no se relata en periódicos, no se efectúa ningún seguimiento, no se lleva a cabo esa contabilización de los números que se tiene aquí.
Sí,
y es bastante curioso, la verdad.
Sí, sí, eso tenía entendido. Porque aquí en España sí es cierto. O sea, en cuanto hay, bueno, los 8 asesinatos, mujeres asesinadas que llevamos contabilizadas, cada vez que hay un asesinato, enseguida sale en la prensa, sobre todo los medios de comunicación, enseguida se presenta ese número, el 016, donde las mujeres que son agredidas pueden llamar. Por eso sí entiendo que en otros países de Europa no hay un seguimiento tan exhaustivo o tan concreto como se está siguiendo aquí en España. En fin, bueno.
Quizás hay que tener en cuenta que bueno, pues ha habido en los últimos años un incremento de la conciencia sobre este problema y bueno, la fuerza y bueno, el músculo que ha tenido el movimiento feminista en España en los últimos años, con esas manifestaciones tan importantes que ha habido en las ciudades importantes, incluso en nuestra ciudad, en Salamanca, ¿no?
Sí, sí, además es que el número de mujeres asesinadas en España no es mayor que en otros países europeos, y además con la circunstancia que alguna vez que hemos comentado cuando hemos hablado de estos temas aquí en Radio Universidad, incluso los países nórdicos hay muchísimas agresiones sexuales y asesinatos de tipo machista.
Sí, desgraciadamente es un problema universal. O sea, no es que sea un problema específico de España, pero bueno, sí que es cierto que quizás aquí se ha adquirido esa conciencia. Quizás se deba, pues eso, en parte a esa importancia que ha ido adquiriendo el movimiento feminista, que venimos de una situación, a diferencia de otros países europeos, donde hasta hace, históricamente hablando, 2 días, la mujer tenía una situación bastante más difícil. Aquí, bueno, Tania es de Francia, pero hasta el año 75, y bueno, esto las madres de las mujeres de actuales o las abuelas lo han vivido y lo conocen muy bien. Las mujeres, bueno, pues no eran sujeto de derecho prácticamente, es decir, que para abrir una cuenta corriente,
para viajar
necesitaban la autorización del marido prácticamente para todo. Y,
para comprar una vivienda, sí.
Sí, bueno, sí, exacto. Entonces yo creo que eso es algo que todavía está en la memoria incluso de las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque, bueno, eso se ha vivido hasta el año 75, ¿no? Entonces quizás también sea otro motivo por encontrar una explicación, ¿no?
Sí, la verdad estoy bastante de acuerdo contigo, Jesús, porque las temáticas, yo como franco-española noto que son distintas entre los dos países. Y, por ejemplo, en Francia, aunque no se trata el número de víctimas, que me parece algo horroroso porque son consecuentes, se tratan más temas como paridad y están esas sí muy presentes en la escena pública. Como día tras día y políticas apuntan a ello. Hoy en día es casi obligatorio tener una comisión de igualdad de género en las empresas, en las universidades, y es algo que yo creo que en España aún no se lleva a cabo, por ejemplo.
Sí, bueno, yo creo que sí por lo menos se toma nota. Por ejemplo, cada vez que hay elecciones, pues el número de diputadas y diputados está más o menos equiparado, hay tantos más o tantos menos, mujeres empresarias, dirigentes, o sea que el tema sí se sigue. Ahora, la equiparación es lo que falta. Y seguro que en España la diferencia con otros países, sobre todo los países, en algunos países punteros europeos, es con diferencia menor. Bueno, ¿qué noticias?
Bueno, pues por continuar con otras noticias ya más referidas al ámbito internacional, y ya que estábamos hablando de Turquía, pues recordar, porque en estos últimos días, en estas últimas semanas, también algunos medios de comunicación han destacado y se han hecho eco de este problema. Estamos en el invierno, con las peculiaridades de este invierno que estamos pasando, pero la situación de los emigrantes en los campos de refugiados, sobre todo en el este de Europa, especialmente en Grecia, en Lesbos, pues es dramática también, incluso es peor que en años anteriores, donde se están produciendo, pues yo no sé si decir situaciones de hacinamiento, yo creo que sí, viven en tiendas de campaña, en situaciones insalubres, y bueno, ya lo hemos comentado en más ocasiones en este programa, que hay que recordar que Turquía ahí juega un papel como país, digamos, de contención, vamos a decir así entre comillas, de la llegada de inmigrantes. Y en el tema de la inmigración continúa también el problema de los emigrantes, de los refugiados que atraviesan en las condiciones que ya conocemos el Mediterráneo, que sigue siendo, lo denuncian muchas organizaciones que trabajan sobre el terreno, casi un cementerio de personas. Y hablando también y conectando en todo este tema, se celebra en estos días, vamos, se celebra, tenemos que destacar el aniversario del asesinato en el Carajal, de la muerte en el Carajal, de los 15 inmigrantes que intentaban llegar a la playa a nado y que como consecuencia de los disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil fallecieron ahogados. A día de hoy, ya han pasado unos años, los responsables, quienes dieron las órdenes de disparar y hacer esta barbaridad, pues bueno, pues no han sido procesados, no han sido juzgados, y el tema está todavía ahí. Y ya casi para terminar y relacionándolo con, bueno, puede parecer un tema menor, pero relacionando este tema del racismo, de la inmigración, pues destacar la noticia de hace unos días, y que Amnistía Internacional se ha hecho eco de los actos de racismo en el tema del fútbol, ¿no? Amnistía Internacional cree que las instituciones públicas no combaten como deben las denuncias por actuaciones racistas en el deporte, y Esteban Beltrán, el director de Amnistía Internacional España, ha denunciado que no hay un plan específico que combata el racismo en las instalaciones deportivas, ¿no? Hemos conocido
fue emocionante el partido de vuelta, bueno, que se celebró en Tenerife, creo que no sé si era los Osasuna, no sé qué equipo era el que jugaba este jugador negro, que fue insultado en un partido, y luego en Tenerife, vamos, todo el público en un minuto del número de la camiseta de este jugador se levantaron y le aplaudieron y le ovacionaron, ¿no? Por lo menos se ve que hay gente y hay concienciación también entre la ciudadanía de que estas cosas no pueden suceder a estas alturas. En fin, creo que estamos llegando ya al final del programa. Desde Control ya nos están diciendo a ver si acabáis. Bueno, pues simplemente deciros que paséis una buena semana, un buen fin de semana, y hasta dentro de 15 días, que estaremos de nuevo con vosotros. Hasta luego,
pues,
Tania.
Adiós. Y Jesús.
Adiós.
Hasta luego.
Acción Información, el programa de Amnistía Internacional en Radio Universidad, los jueves a las 7 de la tarde.